Seguimos en Rebelde Sin Cauce, 10 y 4 de la mañana, Marian, y vamos a dialogar unos minutos con Gustavo Moreno. Él es titular de la firma Calzatex, una de las que se instalará en el Parque Industrial de Santa Rosa, en lo que era la planta de calzar, básicamente, porque ya hoy se conoce que empezaron a recibir algunos currículums. Entonces vamos a dialogar acerca de cómo viene este tema y de cuestiones que tienen que ver con la puesta en marcha, o la nueva puesta en marcha, sí, de la planta. Hola, Gustavo, buen día. Facundo Baray, Bersoy, estoy junto a Mariana Cornejo desde Radio Nacional Santa Rosa. Te saludamos. ¿Cómo va?
Hola, buen día, Facundo y Mariana. Mucho gusto.
¿Todo bien?
Todo bien. Trabajando.
Bueno, ¿estás aquí en Santa Rosa, no?
No, estoy en Buenos Aires.
Ah. Bien, bueno, contanos, ¿empezaron ya a recibir currículums, trasciende hoy? ¿Cuántos más o menos? ¿Cómo viene ese tema?
Mirá, nosotros pasamos ayer la información, hoy salió en el diario, en el transcurso de la mañana ya recibimos 100 currículums vitae, lo cual es muy alentador para nosotros porque siempre dijimos que el punto de Aquiles que tenía todo el proyecto era contar con la mano de obra local, ¿no?
Igualmente, 100 currículums para ustedes, les parece mucho, para nosotros nos parece una cantidad impresionante,
inmensidad. 100 hoy a la mañana, Gustavo, decís.
Sí, claro, falta todo el día. Sí.
Estamos hablando de hoy a las 8 de la mañana hasta ahora.
Está bien.
¿Y cuántos estiman que van a poder contratar? ¿Tienen ya un número?
Mira, nosotros tenemos hecho un proyecto en el cual inicialmente la planta va a estar funcionando con 80 personas. Ese proyecto, por supuesto que una vez que la planta está funcionando y que empezamos a realmente conocer cuáles son las capacidades, ya no a nivel estructural, sino a nivel humano, saber con cuánta gente contamos y la capacitación que tienen, yo creo que rápidamente vamos a ampliar ese número.
Para saber, las personas que manden su currículum, ¿tienen que tener algún tipo de capacitación específica? ¿Tienen que haber estudiado algo? ¿Tienen que haber hecho algún curso? ¿Terminado el secundario? Digo, ¿cuáles son los requisitos?
Mira, nosotros somos una fábrica de calzado. Los requisitos que tenemos son distintos, depende del área que vayamos a ocupar, pero pensá que el 100% o el 99% de la gente que va a trabajar en Calzatex es gente de Santa Rosa, de ahí de La Pampa, quiero decir. Entonces, no solo necesitamos operarios, necesitamos gente de mantenimiento, gente de limpieza, por supuesto necesitamos oficiales, inyectores, aparadores, en todas las áreas vamos a necesitar personal, y bueno, eso requiere de distintas capacidades, ¿no? Pero es muy amplio, no es que hay algo que hoy te limite.
Y para conocer un poquito más de la empresa, para las personas que nos están escuchando, contanos un poquito la historia de Calzatex, qué tipo de calzado hacen.
Bueno, nosotros somos una pequeña pyme que hacemos calzado deportivo, calzado de tiempo libre, abarcamos una numeración muy amplia desde el 23 hasta el 44, con distintas líneas, hacemos líneas muy económicas, buscamos tener la mayor cantidad de mercado posible, estamos ampliando ese mercado que en base a lo que sucede con Calzar, que es un gran proyecto para nosotros, con la ex Calzar quiero decir, me cuesta todavía, es un gran proyecto que nos va a permitir a nosotros ampliar y poder absorber mucho más mercado del que tenemos hoy, con nuevas líneas y nuevas inversiones, ¿no?
Gustavo, hoy vemos publicado en el diario local justamente que la primera tarea con la que van a arrancar es el taller de aparado. Uno lo lee y tampoco entiende demasiado de qué se trata y es una de las condiciones para entrar o de los primeros criterios de selección. ¿Nos podés explicar un poquito de qué se trata eso?
Sí, te explico varias cosas. No es que solamente vamos a tomar aparadores. La idea mía es iniciar el taller de aparado. El aparado es todo lo que es costura.
Bien.
Porque no es solo el aparado, va a ser cortado y aparado. Se va a cortar las piezas, se van a coser, que es lo que nosotros denominamos el aparado, y eso va a ser un mes aproximadamente en el que nosotros veamos cuáles son las capacidades que tenemos de producción, a cuántos pares llegamos, e inmediatamente yo arranco el taller de inyección. Uh-huh. ¿Te explico qué es el taller de inyección?
Sí.
Ese corte que se hizo, que después se cosió, pasa a una máquina en la cual se le inyecta la base para tener el producto terminado, digamos. Uh-huh. Ese segundo taller es inmediato a la puesta en marcha del taller de aparado. Te explico esto porque no es que, para que no llamen solamente gente que se dedique al aparado.
Bien, bien.
O y sea, lo siguiente al taller de inyectado es el taller de armado. Vamos a tener también una fábrica de pegado que también estará 30 días después de que esté funcionando el inyectado. O sea, claro, tenemos 3 meses muy vertiginosos en cuanto al movimiento que vamos a hacer con los talleres. Arrancamos con el aparado, pasamos al inyectado y luego al armado. Entonces ahí ya tendríamos 2 líneas de producción bien claras, que son las que más personal llevan, ¿no?
Uh-huh. O sea que en estos comienzos, en estos inicios, la gente que, por ejemplo, haya tenido capacitación previa en este tipo de trabajo bien específico o en costuras, así por cadena, digamos, por clúster, digamos, van a tener prioridad o más facilidad para entrar.
Sí, pero ya estaremos comunicándonos también con la gente que se dedique al pegado o al inyectado, porque te vuelvo a explicar, 2 meses no es mucho tiempo. Uh-huh. Para conformar un equipo de trabajo. Claro. Entonces hay que ir trabajando, hay que ir viendo, hay que ir conociéndonos y empezar a trabajar.
Uh-huh. ¿Cuándo entraría la gente a trabajar ya?
Mira, nosotros estamos terminando con unas cuestiones formales que nos van a permitir empezar a trabajar en breve. No te puedo dar un día porque no lo sé. Todo el mundo está haciendo lo máximo posible para que esto sea lo antes posible, pero hoy no te puedo decir el lunes que viene o el otro lunes. Por supuesto que a mí me gustaría que fuera mañana. Estamos todos poniendo lo mejor de cada uno para que esto sea lo antes posible, pero no tengo una fecha porque tampoco quiero generar en la gente,
claro,
una expectativa de que es mañana, de que es pasado, y que al no suceder eso nos juegue en contra. Uh-huh. Esto va a pasar en breve, estamos hablando de días más o días menos, pero esto ya, Calzatex es un hecho en la planta. Estamos llevando en breve maquinaria, estamos llevando todo lo que es para el mantenimiento. Estamos haciendo muchas cosas esperando ese primer día, ¿no?
Uh-huh. Gustavo, y en términos contractuales, cualquier persona que quiera presentarse, ¿entra a modo de, o sea, en periodo de prueba o entra como trabajador temporario? Digamos, en el contrato de trabajo, ¿qué figura?
Mira, obviamente que vamos a hacer un contrato de trabajo para hacer un análisis y probar. Yo lo hablaba hoy a la mañana con Florencio Pérez, que fue la primera persona que yo me contacté ahí, que fue el último encargado de esa planta. Uh-huh. Y hoy nosotros necesitamos a los mejores en cada sector.
Está bien.
Porque esos son los que van a dar la base y son los que van a ser los maestros de los que vengan a continuación.
Claro, así que la gente que ya trabajó en la ex Calzar o en Calzar...
Va a tener prioridad.
Sí, claro. ¿Pueden ser prioridad?
Van a ser prioridad por una cuestión de capacidad propia. O sea, para mí no es lo mismo alguien que ya conoce el oficio que alguien nuevo. Si bien necesito a los dos, ese maestro es indispensable para mí.
Uh-huh. Y con respecto a ustedes venir, la empresa está en Buenos Aires, radicada, ¿no? Esto sí. Es así. Digo, bueno, ¿cómo fue que se enteraron del proyecto de poder poner también otra fábrica acá en La Pampa? ¿Cómo fue que se enteraron y cómo fue el procedimiento también de presentar el proyecto y que se lo aprobaron?
Mira. Son varios factores, pero inicial y número uno es de un amigo mío que tiene una empresa en La Pampa, que se enteró de lo que estaba pasando con la planta de calzar y se contactó conmigo. Hicimos un viaje como para ver y ver el estado general en el que se encontraba el inmueble, y la verdad que ya desde ese primer viaje fuimos tan bien recibidos por toda la parte del ministerio, tanto la ministra Fernanda González como la gente de industria, Alex Rodrigo, Vanina Fernández, que nos motivaron mucho más. Y también sucede, por otro lado, que yo estoy llegando a una edad en la cual tengo otras cuestiones en mente, como salir un poco de la locura de lo que es el Gran Buenos Aires y buscar un poco más de tranquilidad. Y es algo que yo vi ahí en Santa Rosa que la verdad que me atrae mucho.
Gustavo, y en términos de perfiles para contratar gente para justamente para tu empresa, ¿estás buscando perfiles de gente joven, varones, mujeres?
No.
Gente, a ver, contanos un poquito cuál es tu idea de
trabajar. No tenemos ningún tipo de traba en ningún perfil. O sea, yo necesito gente mayor que conozca el oficio, que tenga ganas y que quiera no solo trabajar, sino colaborar en esto, porque me parece que no es solo un empleo poner en marcha calzar, tampoco es un proyecto solamente o meramente laboral para mí. Tiene una carga distinta, lo percibí el primer día que estuve allá, y es como lo que te decía antes, necesito a los mejores en cada puesto para hacer algo realmente muy lindo, muy importante para lo que va a ser la planta de Calzatex ahí. No estamos dejando a nadie afuera. Florencio, que te digo que es la primer persona con la que yo hablé y que es nuestro primer colaborador en Santa Rosa, tiene 61 años. Pero te puedo decir que tiene más ganas y más energía que yo. Y eso viene por su historia, por lo que él vivió en esa planta, por ver la planta en el estado en el que la dejaron y sentirse parte de un proyecto que viene a cambiar eso, que viene a cambiar ese modelo que hoy no nos sirve. Una planta en manos de capitales extranjeros es algo que va a funcionar en tanto y en cuanto el mercado les dé un Excel favorable. Exacto. En cambio, en lo que es mi proyecto, esa planta es como un hijo mío. O sea, mi fábrica hoy, mi pyme, es un hijo. Es algo que uno lo creó, lo cuida y lo mantiene a lo largo del tiempo, sin importar cuál es la situación del país, cuáles son las nuevas medidas, los cambios de gobierno, etcétera, etcétera.
Y justamente que mencionabas de que habían hecho un viaje para ver en qué situación estaba el edificio, en qué condiciones, en realidad. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Van a tener que invertir en todo lo que es la estructura para mejorarla o está bien?
No está bien. Cualquiera que pase por la puerta lo puede ver. La planta quedó en un abandono absoluto. Sin mantenimiento. Hay una inversión para hacer, hay mucho trabajo por hacer, lo estamos haciendo, estamos poniéndonos en actividad con eso, con todas las cosas que hay que hacer, hay que ponerle mucho amor y muchas ganas, pero no es algo imposible. Yo creo que hay una base importante, y bueno, y después hay cuestiones que resolver que las tenemos muy claras y sabemos cómo hacerlo, así que estamos trabajando en eso. Nosotros vamos a habilitar no toda la planta en un primer momento, sino que vamos a ir habilitando por sectores para que el sector que quede habilitado dé todas las garantías en cuanto a la seguridad y al confort de las personas que van a trabajar ahí.
Gustavo, ¿cómo está el sector de la producción de calzado? Te pregunto porque hasta hace unos años, y vos mencionabas recién lo de los procesos y cómo se cuidan las empresas y todas estas cuestiones, claramente fue, me parece, con el gobierno, o por lo menos eso fue lo que se ha escuchado desde el sector, con el gobierno de Macri, del presidente Macri, que abrieron las importaciones y todas esas cuestiones, fue como uno de los más golpeados. De hecho, el cierre de Calzar mucho tuvo que ver con eso. En estos tiempos, y aún con los efectos de la pandemia, ¿se recupera esto de la apuesta que hacen ustedes a reactivar la fábrica de Calzar, tiene que ver con un mejor estadio del sector en este tiempo? Con la recuperación, no sé si...
Sí, mejor. Obviamente que hoy todos sabemos que la situación económica del país no es la ideal, pero podemos ver claramente que hay una mirada distinta sobre la industria nacional, que no sé si es protegerla, lo que sí estoy seguro es que es no dañarla. O sea, la industria tiene que ser competitiva, nosotros tenemos que ver de qué manera logramos eso, no pedirle al Estado que se ocupe de nosotros. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo que no necesitamos es que nos dañen. Entonces, yo tengo una experiencia a cargo de fábrica, te estoy hablando desde los años 90, en los cuales yo vi destruir la industria nacional. Y yo a cargo de una empresa que era la fábrica de mi familia, que tuve que cerrarla, y lo viví en carne propia. Y por supuesto, después, cuando se dieron otra vez las posibilidades, reabrimos un pequeño taller, empezamos a funcionar, creamos una fábrica, hicimos una pyme, tenemos una empresa, y todo lo hemos hecho en gobiernos que cuidan la industria nacional. El gobierno de Macri claramente no. Al industrial se le pedía que se transforme, que busque hacer cerveza. Yo digo, toda la vida desde que nací, he nacido en una fábrica de calzados, qué sé yo de hacer cerveza. No tengo idea, no es que no pueda hacerlo, pero es como dejar de lado las capacidades que uno tiene para empezar algo nuevo. Y bueno, teniendo en cuenta esta experiencia que he logrado a lo largo del tiempo, que uno siempre igual sigue aprendiendo, es lo que me hizo armar la empresa que yo tengo. Yo tengo una fábrica que produce calzados de todo tipo, pero me dedico al calzado económico. ¿Por qué? Porque es el último calzado que se puede traer o importar terminado por una cuestión de fletes y de distintas cuestiones que no conviene traerlo. Entonces eso ha sido como mi escudo para mantenerme arriba en momentos en los que la industria nacional es vapuleada.
Y Gustavo, ¿se puede pensar en una industria nacional con buenos salarios y con trabajadores con, digamos, capacitación y competencias como para pelear por buenos salarios también?
Mira, yo creo que es una gran deuda que hoy tenemos, porque cuando uno ve los números y ve lo que tiene que ganar un empleado para estar por encima de la línea de pobreza, y ve los salarios que son los que nos rigen por las distintas paritarias, vemos que estamos muy atrás. Pero no es algo que haya realizado ni la industria ni los empleados, por supuesto. Es un contexto que tenemos en este momento que claramente tiene que cambiar.
Bien.
Ahora, ¿la solución es simplemente aumentar salarios? No. Creo que lo que tiene que cambiar es el paradigma desde ambos lados, desde el empleador y desde el empleado. El empleador consigue mejores réditos con mejores producciones, y el empleador sabe que su principal capital es la mano de obra.
Y en estos
eso
dos...
Es lo que pasa a los que somos pymes, o sea, claro. Uno no tiene un empleado y es un número. Cada empleado tiene una historia, y esa historia, cuando sos una pyme, la conocés. Porque a lo largo del tiempo vas siendo parte de la historia de esta persona, como ellos también lo son de la empresa, ¿no?
Uh-huh. Y en estos dos modelos claros de negocios que estás planteando y donde, bueno, damos por entendido, está implícito que hay un Estado presente, que apuntala, que acompaña, que regula, ¿qué pensás acerca de los impuestos que justamente quienes van por otro modelo de país de desindustrialización justamente y de desmantelamiento de la capacidad industrial de Argentina dicen, por ejemplo, que una de las razones es porque se cobran muchos impuestos?
Mira, los que dicen que cobran muchos impuestos es porque le hablan a un público que solamente quiere escuchar lo que ya tiene como prejuicio. Porque en realidad, cuando vos vas a otros países, te das cuenta que no es la realidad. ¿Qué crees que acá te cobran más impuestos? Pagamos los mismos impuestos que en todos lados. Ahora nosotros queremos comportarnos, no quiero decir ningún país, pero queremos comportarnos mal y queremos tener el servicio de los juicios. Nosotros le exigimos al Estado lo que nosotros no hacemos. Lo digo a nosotros, lo hablo como una generalidad, ¿no? No estoy haciendo foco en nadie. Uh-huh. Pero yo te puedo decir, el Estado presente no hace falta que yo lo nombre. Todo esto que está pasando con Calzar, con la otra empresa, Living Comfort, es por el Estado. Es porque el Estado dice, señores, acá tienen un inmueble, se los vendemos y los apoyamos para que vengan y se instalen acá. O sea, no es que Gustavo Moreno es un genio del calzado y pasa de su pyme a ser parte de una empresa como lo fue Calzar. Es porque el Estado apoya y la inversión privada junto con la inversión del Estado hacen que estas cosas sucedan.
Tal cual. Y por último, ¿dónde vamos a poder comprar el calzado? ¿Es para alguna marca en especial? ¿Dónde la vamos a poder adquirir?
Mira, en las zapatillerías de todo el país pueden adquirirla. Las marcas son Miniskid y On Foot.
Y son zapatillas populares, por lo que estamos viendo, claro.
Sí, tal cual. Nosotros comercializamos en todo el país. Teníamos desabastecido toda la zona de Cuyo por una cuestión de que no teníamos producción para atender esa zona, y ya a partir de hace una semana tenemos un vendedor en la zona de Cuyo que está atendiendo a los clientes más importantes de la zona con una gran recepción. Ya hemos levantado pedidos tanto en San Juan como en Mendoza y en San Luis, así que esta posición que tiene Santa Rosa nos acerca muchísimo a la zona de Cuyo y también a Patagonia, que era otro sector que teníamos completamente sin atender, abandonado en cuanto a lo comercial.
Bien. Vale. Gustavo, aquellas personas que quieran enviar currículums, ¿a dónde pueden hacerlo? ¿Hay algún tiempo que ustedes se hayan fijado como para recibirlos? ¿Cómo es ese tema?
No tenemos un tiempo. Nosotros lo que estamos haciendo es recibiendo todos los currículums que lleguen. Esto lo va a tomar Recursos Humanos y va a ser una preselección y empezaremos las entrevistas lo antes posible.
Bárbaro. Bueno, seguiremos adelante entonces con
el... la dirección.
Sí, por favor.
Es info@calzatex.com.ar.
Bien, Calzatex con X. X
con
final.
X, sí. Exactamente.
Bien, y Z por lo de calzado, ¿no?
Exactamente.
Gustavo, gracias por este rato con Radio
gracias
Nacional.
Gracias a ustedes por la difusión.
Chau, chau. Un abrazo, que andes bien. La palabra de Gustavo Moreno, él es titular de Calzatex, justamente la firma que se va a instalar en el Parque Industrial Santa Rosa. Para